Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, hoy nos encontramos con Tomás Vera, cofundador de Verdi. Para los que no conocen Verdi, y pues para eso estamos acá, este es un estudio textil colombiano que reinterpreta tradiciones para tejer inusuales piezas de interiorismo, moda y arte, entrelazando fibras naturales con materiales contemporáneos. Pero esto suena un poquito enredado y por eso estamos aquí con Tomás hoy, que nos acompaña, además de ser un emprendedor que sigo, que admiro, puedo llamarlo un amigo y estoy muy contento de estar acá. Hola Tomás, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vamos?
No, pues muy contento de tenerte acá y de que puedas echarnos tu cuento. Esto, tú y yo, como lo hemos hablado varias veces, es más que una conversación, más que hablar de negocios y más que hablar de números, es tener una conversación honesta de lo que es el emprendimiento y cómo ha sido esa experiencia para ti. Y precisamente, pues cuando uno lee esto de un estudio textil que reinterpreta tradiciones, cuéntanos un poquito en tus palabras para esas personas que no conocen Verdi, ¿qué es Verdi?
Claro que sí, Álvaro. Bueno, no, primero que todo, feliz de estar por acá. Bastante contento. Gracias por la invitación. Yo también sigo mucho tu podcast, entonces la verdad es que realmente orgulloso de ser parte de él. Y bueno, les cuento un poco más sobre Verdi. Verdi básicamente es un estudio textil colombiano que se dedica a mezclar fibras naturales con metales para crear textiles contemporáneos con raíces artesanales. Entonces, nuevamente, el resumen de eso básicamente es la fusión entre lo artesanal y lo contemporáneo. Es lo que hacemos en Verdi. Y tenemos tres pilares o tres mundos en los que nos movemos, que son interiorismo, moda y arte. Y de esos tres, pues, pilares salen muchas piezas como tapetes, cortinas, textiles, cojines, accesorios para la mesa. Tenemos un pilar de moda que empezó hace 4 años, que hoy en día en Colombia se ha vuelto bastante icónico, que fue la reinvención de la mochila étnica tradicional colombiana. Y hoy en día contamos con aproximadamente 40 referencias. Y también tenemos un pilar de arte, que ya son piezas, pues, más conceptuales para la pared. Entonces, básicamente, esto conforma todo nuestro universo. Y bueno, estuviste el otro día en nuestro showroom y la pieza central o el símbolo de nuestro estudio es el árbol de la vida de Verdi.
Bien, bien, bien bonito ese estudio, una cosa muy especial. Les recomiendo mucho a las personas de ahí, al final les cuentas dónde pueden encontrar Verdi, las cuentas y dónde pueden conocer un poquito más. Pero bueno,
Claro que
entrando
sí.
ya en el detalle de Verdi, ya teniendo un poquito más claro los productos, lo que ustedes hacen, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo este emprendimiento pasó de ser un sueño a una realidad y a partir de ahí convertirse en una de las marcas de productos textiles artesanales más reconocidos a nivel nacional y ya entiendo que a nivel internacional está cogiendo mucha fuerza? ¿Cómo arranca ese sueño de lo que hoy es Verdi?
Claro que sí, bueno, te cuento, voy a tratar de resumir porque es una historia bastante larga, pero todo empieza por mi padre, se llamaba Carlos Vera Diepa, de hecho de ahí viene el nombre Verdi, yo se lo puse así en el 2010 en honor a él por sus apellidos Vera Diepa. Y bueno, mi papá era un personaje de la época, un alma bastante libre, le fascinaban los deportes extremos. Era muy creativo, le fascinaba viajar, también le fascinaba la fiesta. Y bueno, eran las épocas de los 70s, 80s, que eran otra cosa de lo que es hoy en día. Y él eventualmente conoce a Silvia Pérez, la novia que él tuvo que hacía textiles, ella hacía cortinas de fibra de plata. Y él le dijo que él quería hacer un tapete inspirado en el tatami japonés, pero con fibras naturales colombianas. Y ahí empieza todo su desarrollo. Entonces él va donde los tejedores de Silvia a decirle que quiere hacer un tapete, pero ellos le dicen que no se puede porque el tráfico de la tela nunca va a aguantar la pisada. Entonces él no se rinde, que esta fue una de las lecciones más grandes que él me dejó a mí, porque él siempre me decía, cuando tú le propongas algo nuevo a un artesano, él te va a decir que no se puede. Y esto a mí me fue una grandísima enseñanza cuando estábamos desarrollando la mochila. Pero bueno, después llegaré a esa parte de la historia. En todo caso, él no se rinde y va donde un tejedor que hace costales de café. pensando que este es un textil mucho más grueso. Le dice al tejedor que le teja un textil de un solo lado, coge ese textil terminado, lo lleva a un doctor artesano que maneja el látex y le pone un backing en látex para darle consistencia, y después le lleva ya ese textil a otro artesano que maneja el cuero y le pone un borde en cuero y básicamente hace su primer tapete. Entonces yo me acuerdo haberlo visto, pero pues yo tendría 10, 11 años y yo quería jugar Nintendo, si me explico. Entonces pues yo no estaba, o sea, no me impresionó mucho, pero tenía un tapete único en su clase, un concepto totalmente nuevo en Colombia. Él después siguió con este tejedor los desarrollos, agrandó los telares para poder tejer más grande, y hacia el 97 empezó a ponerle diseño al textil. Entonces con esto ya pudo dibujar figuras geométricas como rombos, M's, y hacia el 2000 tiene la idea de usar metal, que es cuando realmente es revolucionario el tema. ¿Qué le pasa a mi papá? Está viajando con Silvia, su novia, está enamoradísimo, hacia África también para buscar inspiración, colores, materiales. Paran en Caracas un 24 de diciembre y Silvia se ha quedado dormida, mi padre la va a levantar y ella nunca despierta. Básicamente le da un infarto mientras está durmiendo. Y esto a mi papá le da bastante duro. Él, pues básicamente después de esto regresa a Bogotá, pero nuevamente se deprime, digamos que las cosas no vuelven a ser lo mismo. Y yo me mudo a Bogotá a vivir con él en el 2004, por primera vez, a la universidad, después de no vivir por él por 12 años aproximadamente. Esto fue una experiencia bastante interesante, de hecho. Pero más allá de eso, ahí es cuando yo conozco su taller y sus tapetes. Entonces, ¿qué pasa, Álvaro? Siendo mi papá este tipo de papá héroe, cool, que todo el mundo quería, digamos, con una energía increíble, para mí los tapetes de mi papá no eran solo tapetes, sino eran los tapetes de mi papá, que esto magnificaba totalmente todo. Entonces, pues, ahí es cuando yo me enamoro de su trabajo. Pero bueno, llego yo a Bogotá, estoy estudiando en el CESA, me va pésimo en la universidad, mucha fiesta, pierdo contabilidad dos veces, no, un desastre. Y ahí mi mamá me llama y me dice, Tomás, no, esto no está funcionando contigo, con Bogotá, con tu papá en Bogotá, te regresas a Barranquilla. Y eso es lo que coloquialmente le dicen el bogotazo. Yo aprendí eso hasta hace poquito echando este cuento. Me dijeron, el bogotazo, y yo, bueno, pues sí, tiene sentido. Entonces me regreso a Álvaro Barranquilla y estoy en un momento en mi vida donde no me hallo. De hecho, vuelvo a perder contabilidad otra vez. Ah, bueno, y te cuento algo. Yo estaba entre estudiar diseño o administración, que siempre me gustaron las dos cosas, pero yo no tengo ni idea de dibujar, pero ni idea. Entonces para mí, pues, fue la decisión de estudiar diseño, de estudiar administración, porque dije, no, si no sé dibujar nunca voy a ser buen diseñador, que yo hoy en día sé que eso no es cierto, pero nuevamente uno sabe, piensa como sabe, pero uno no tiene ni idea. Y ahí me regreso a Barranquilla, como te contaba, no me hallaba. Básicamente fue una época bastante confusa para mí, y no me hallaba, no sabía qué quería hacer con mi vida, no me gustaba la universidad, no tenía ni un amigo ya casi en Barranquilla porque todos estaban por fuera. Y ahí un día decido escaparme a Bogotá, y digo escapar porque no le digo a mi mamá que estaba de viaje, no le digo a mi papá tampoco que vivía en Bogotá, y voy a Publicaciones Gama, que es a donde hacen la revista Axis. Y ahí pido toda la historia de la revista del 95 al 2005. Y le saco fotocopia a todas las publicaciones que le habían hecho a mi padre. Y armo el primer catálogo. Eso fue algo que ni mi papá había hecho. Con ese catálogo me regreso a Barranquilla a venderle tapetes a los amigos de mi mamá. Y tú sabes que cuando uno está en esa edad, 20, 21, los amigos de los papás lo quieren ayudar a uno.
Son los primeros clientes siempre, los tíos, los primos, los amigos.
Exacto, tal cual. Entonces, Álvaro, yo vendí tres tapetes y me hice lo que para mí era toda la plata del mundo en la época. Y ahí dije, no, espérate, a mí no me gusta la universidad, me encantan los tapetes. Y le digo a mi mamá, mami, no voy a salir de la universidad, voy a vender tapetes. ¿Para qué fue eso? A mi mamá casi le da un nervous breakdown, soy como no sabe graduar, esto no puede estar pasando, vamos donde el psicólogo. Y yo, no, donde el psicólogo, nunca había ido donde un psicólogo. Y entonces Sí, fueron tres sesiones y en verdad el psicólogo no era muy bueno, pero era yo digamos que mi decisión estaba tomada y era casi que inamovible, pero entonces mi mamá cambió el chip y tú sabes que a esa edad cuando uno le imponen las cosas, uno toma una actitud y cuando uno se las piden, uno toma una totalmente diferente. Entonces mi mamá me dijo, Tomás, por favor, gradúate en Bogotá o en donde sea, pero gradúate. Entonces ella decía, no, te regreso a Bogotá, pero termina la universidad, ya a ese punto de que yo me iba a salir de la carrera. Y yo le digo, bueno, mami, me voy a Barcelona. Entonces imagínate, o sea, el peladito le fue mal en Bogotá, mal en Barranquilla y ahora se quiere ir a Barcelona. Y mi mamá me dijo, bueno, hagamos algo, te doy la universidad, el tiquete y 1.000 euros y tú verás qué haces allá, porque tampoco te voy a consentir y a premiar con la trayectoria que llevas. Yo le dije, perfecto, y allá llegué y trabajé en de todo, básicamente me logré pagar la universidad, después me fui a Inglaterra porque la universidad tenía convenio, pero ¿qué pasa? En todo este tiempo ya yo llevaba en el chip, digamos, se me había sembrado la semillita del proyecto de los tapetes en mi cabeza. Entonces cada vez que veía una tienda de diseño entraba y miraba todos los tapetes, cada vez que me tocaba hacer un proyecto de emprendimiento usaba el proyecto de los tapetes y de hecho el catálogo que había hecho. Y bueno, me gradúo, digamos que esta fue una de las mejores experiencias de mi vida. Estoy en Londres al final y después pega la crisis, que fue 2007-2008, y ahí es que yo decido regresarme a Colombia a trabajar con mi mamá, que ya estaba montando una empresa nueva, entonces ayudarla. A serte totalmente sincero, con esto no me fue tan bien, porque imagínate uno viviendo solo por 3 años en Europa y después llegar a vivir con la mamá y a trabajar para ella.
Sí, no,
Entonces esto también, esto no duró
el
mucho.
cambio de mundo.
Sí, total, total. Y nuevamente yo tendría que 24 años aproximadamente. Y ahí le digo, no, me voy a, o sea, yo le digo, mami, gracias, pero te voy a renunciar y voy a vender, me pagas comisión y ya por lo que venda, pero no quiero que sea mi jefa. Y ahí me regreso, de hecho yo estaba en vacaciones en Barcelona con mis amigos otra vez a los 6 meses y me pasa un amigo su celular, estábamos en el hotel W, recuerdo perfectamente, y cuando contesto el celular es mi hermana Christy y me dice llorando, papi se murió. Entonces esto para mí fue, o sea, no era una posibilidad, o sea, nunca se me había cruzado por la cabeza que podía pasar. Mi papá le da un infarto. Y ahí es que yo decido, o sea, me regreso a Colombia y ahí decido que quiero retomar los tapetes de mi padre y su negocio. ¿Qué pasa? Que mi papá había cerrado su empresa en el 2007 y había vendido todo por partes. O sea, no quedaba una empresa, no quedaban trabajadores, no quedaban telares, no había un taller. Entonces yo voy a donde unos amigos, los Schaller, y les digo que quiero vender, porque ellos estaban montando un proyecto en Bogotá, y les digo que quiero vender los tapetes con ellos. Entonces ellos me dicen que no, pero que les gustaría contratarme para trabajar con ellos a montar el proyecto. Y yo les digo que no, porque pues nuevamente uno se da el estereco. Y yo quería hacer lo que quería hacer de los tapetes y ellos me vuelven a llamar y me dicen, Tomás, pero ¿tú qué es lo que quieres hacer? Y yo les digo, no, pues yo quiero vender los tapetes de mi papá. Y me preguntan, ok, ¿y Tomás, tu papá en dónde estaba? Y yo, no, pues en Bogotá. Ok, ¿y los artesanos de tu papá en dónde estaban? Y yo, no, en Bogotá. Ok, Tomás, ¿y tú dónde estás? Y yo, no, en Barranquilla. Ok, ¿y nosotros, Tomás, a dónde te queremos llevar? Y yo, como que no, a Bogotá. Y ahí me di cuenta que no iba a ir con
Te hicieron
ellos.
caer en cuenta
Ajá.
la fuerza de dónde tenías que estar.
Exactamente, entonces,
Pero Tomás, esto es bien importante. La muerte de tu papá es como lo que te vuelve a centrar a ti y a volver a aterrizar en lo que verdaderamente querías desarrollar y de lo que querías vivir, ¿cierto?
exacto, definitivamente. Fue una fuerza y un sentimiento que simplemente, digamos que se apoderó de mí, pero hay también que hay en cuenta que era algo que siempre llevaba por dentro. Entonces mucha gente me pregunta, ¿y tú cuándo decidiste que querías emprender? O sea, esto, ¿en qué momento lo decidiste? Y yo nunca he podido encontrar un momento. Eso simplemente era básicamente algo que yo llevaba en mí.
Ok, pero entonces pasa esto, tienes este momento difícil y a partir de ahí empiezas a construir entonces la historia de Verdi. ¿Cómo arranca ese momento? ¿Cómo dices, bueno, voy a empezar? ¿Cómo hiciste el primer tapete? ¿Cómo volviste a cogerle el hilo al tema?
Claro, yo ahí entonces me voy a Bogotá a trabajar en Schaller, que hoy en día son los representantes de Noti, Molteni, Rimadeci, Paola Lenti, digamos que las grandes marcas de diseño interior a nivel mundial. Entonces ahí también aprendí muchísimo de la industria. Y yo con mi sueldo, Llamé a uno de los artesanos con el que tenía contacto, que hubo en qué anda, y me dice, no, haciendo zapatos, imagínate. Y yo, ¿cómo que bueno? Y los telares, ¿no? Uno lo tiene no sé quiéncito, el otro no sé quiéncito. Entonces yo con la plata de mi trabajo compro un telar, ahorrando, y monto un taller, pero el primer taller lo monté en el edificio de una artesana que yo conocía en Súa, de ladrillos, y yo le dije, déjame construirle un cuarto piso y quedarme ahí 3 años, y me dijo, sí, perfecto, y al final solo fue año y medio ahí. Entonces teníamos un solo taller, un solo telar, básicamente era un artesano y después otro, y yo iba vendiendo tapetes también a amigos, a clientes en Chaler, pero muy poco, pero esa plata se iba reinvirtiendo. Entonces, Álvaro, algo que siempre me permitió salir adelante a mí fue que yo me pude financiar con los anticipos de los clientes. Entonces a mí me daban un 70 o un 50% y esa plata ya me servía a mí para comprar materiales, para pagar sueldos, etcétera, todo. Entonces ahí cuando vendía un tapete con la plata que me quedaba la reinvertía y eso iba creando como un snowball, la bola de nieve que iba poquito a poco creciendo, creciendo, y con la plata de mi trabajo yo vivía. Entonces algo que siempre agradezco fue que en esos 4 años, yo siendo empleado de otras personas, de los Shaler, ellos dejaban o me apoyaron con Verdi, y yo hoy en día sé lo difícil que sería que un empleado mío estuviera montando algo mientras que uno le está pagando, y no por mal, sino porque hay mil y una cosas que hay que hacer. Pero entonces para mí eso fue, digamos que bastante, algo que agradezco muchísimo y que me permitió abrir alas.
Es bien importante, te interrumpo un poquito, Tomás, porque vas echando el cuento pero vas dando también unos conceptos muy importantes de negocio, casi sin quererlo intuitivamente, pero el hecho de empezar, de entender cuando uno no tiene recursos y cuando uno tiene que arrancar de ceros, empezar a apalancarse con anticipos, con los mismos clientes, con, digamos, con el dinero de otras personas, y sí, de la misma manera todas esas ganancias que se generaban por las ventas las iba reinvirtiendo en el negocio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue muy lento? ¿Fue difícil? ¿Conseguiste clientes que te confiaban en ti y fue rápido?
Sí, fue lento, fueron 4 años, digamos, mientras que Verdi era un side job y yo tenía mi otro trabajo, pero también fue bastante orgánico y casi que natural. Entonces, yo también era muy joven, pues yo tendría que 4 años, entonces tampoco sabía mucho de la vida laboral en general. Entonces también fue una escuela increíble el lado de mi trabajo como empleado, y mientras tanto también iba aprendiendo sobre Verdi, sobre textiles, sobre cómo funcionaban los telares, porque pues yo nunca estudié esto. Entonces también fue una escuela para mí muy interesante. Entonces yo sí decía, y para mí el tema de Verdi, digamos, como tal, nunca lo he visto como un tema para ganar dinero, digamos que esa no ha sido la meta principal, sino como para crecer y para crear. Entonces yo no tengo ningún problema en ir reinvirtiéndole, digamos, que el dinero a Verdi en sí, y eso pues ayudó a que creciéramos mucho. Después de 4 años, yo ya les digo a mi jefe como que con el dolor del alma, miren, me tengo que renunciar, necesito dedicarme a esto que es mi sueño, y claramente me apoyan. Y ahí pasan otros 4 años, entonces ya yo monté el segundo taller más grande, una bodeguita con otro telar, y ahí me pasa algo, Álvaro, un día, y es que yo siempre iba donde los clientes, a sus casas, entonces con las muestras, yo era el contador, imagínate, después de haber perdido confiabilidad tantas veces, yo era básicamente el todero de todo. Y una vez un cliente me dice, no, vamos a su oficina. Y yo le digo, no, mejor a tu casa porque allá podemos ver las muestras. Y me dice, no, mi casa no. Y yo, bueno, me toca invitarlo a mi apartamento, Álvaro. Entonces imagínate uno con Verdi, que son tapetes pues de lujo, creando un concepto increíble, y de repente vienen a mi apartamento, que claramente era un apartamento de estudiante en Bogotá. Yo pasé una pena, una vergüenza. Y yo decía, no, esto no me puede volver a pasar más nunca. Y ahí llamo a Kevin Schaller, que era donde pues trabajaba yo antes, y le digo, Kevin, necesito reunirme contigo. Me dice, bueno, vente para acá. Y le digo que yo quiero abrir Verdi en Schaller, quiero alquilarte un espacio, y le digo literal, pero que quiero pagar arriendo y no comisión. Entonces él me dice, bueno, ¿cuánto quieres pagar de arriendo? Y la suma era tan irrisoria que él simplemente se muere de la risa y me dice, no jodas, Tomás, tú eres la... No puedo terminar la frase porque, bueno, estamos en el podcast, pero te podrás imaginar. Y él a los 3 días me llama y me dice, vente para acá. Y ahí pasan otros 4 años en donde teníamos la mejor oficina de Bogotá, pagando casi nada de arriendo, porque era realmente simbólico. Llegan otras tres personas al equipo, mi hermana Christy, Geraldine la contadora y Isa nuestra comercial, y en esos 4 años Kevin no nos sube ni un solo peso de arriendo. Esto fue del 2014 al 2018, 2017. Y Álvaro, ahí es que también uno se encuentra con gente en el camino que realmente lo ayuda a uno, con ángeles, como lo quieras llamar, pero parte del tema de emprender también es contar con suerte, contar con gente que lo ayude a uno. Pero lo que yo siempre he dicho es que esta suerte no llega sola. Si tú sales a buscar esa suerte, te encuentras con este tipo de personajes y este tipo de oportunidades, pero es salir a tocar puertas, que eso es algo que yo siempre he hecho. Y bueno, estuvimos ahí 4 años. Al final de esos 4 años éramos aproximadamente 10 empleados. Esto fue en el 2017 y hoy, 3 años después, ya estábamos en nuestro taller actual y somos un equipo de 65 personas aproximadamente. Entonces, digamos que todo esto nos ayudó mucho a abrir las alas y hoy en día yo considero que todos estos tiempos han sido mucho de aprender, de práctica. Y este 2020 era el año para la internacionalización de nuestro estudio y buscar llevar nuestro trabajo a diferentes partes del mundo. Claramente con esta situación en la que nos encontramos, esto no pasó y nuestras metas se transformaron totalmente este año, pero digamos que también ha sido algo que hemos sabido aprovechar. Entonces, pues no, aquí estamos.
Pues aprovechando eso que estás diciendo, porque no yo quería, bueno, antes de entrar en el detalle, cómo ha sido este año, pues que para todos es algo nuevo enfrentar una pandemia y casi que es algo que nadie sabía cómo manejar. Entonces ahorita para que nos cuentes un poquito, aprovechando que entraste al tema, pero para cerrar esta parte de la historia, hay una cosa muy importante y es, muchas veces me preguntan a mí, la gente se pregunta qué tan importante es un título al momento de emprender, si es obligatorio, si no tiene que ser un muy buen estudiante y la única forma para emprender es habiendo sido juicioso en ese sentido. Pero oyendo tu historia con tranquilidad, Tomás, ¿tú crees que qué tan importante es un título universitario al momento de emprender?
Mira, Álvaro, yo siempre he considerado que las dos mejores cosas que te da la universidad es disciplina y relaciones. Entonces, disciplina, porque te acostumbra a estar estudiando constantemente, así no vaya a pasar, pero igual por lo general uno estudia y uno tiene responsabilidades. Tengo este parcial, tengo que entregar este proyecto, y eso te va moldeando de alguna manera y te va mostrando lo importante que es la disciplina. Y lo otro es las relaciones que te da. Hoy en día, aparte de mi persona, pues se debe mucho a la gente que conozco, y en eso definitivamente juega un papel muy grande la universidad. Pero para emprender como tal, yo no considero que uno necesite un título universitario.
Sin embargo, si uno tiene la posibilidad de estudiar y de tener acceso a estudios, definitivamente lo recomendarías entonces, como hago yo, básicamente.
Sí, definitivamente, y al final también, independientemente de la carrera en sí, también es una etapa de la vida muy linda, porque pues uno conoce gente, sale de fiesta, ¿me entiendes? Uh-huh. Está uno todavía muy joven. Yo considero pues que a esa edad también es complicado emprender en sí, y tampoco lo recomendaría. O sea, pienso que hay etapas para todo, y yo creo que esa es una etapa para aprender y para pasársela bien, sinceramente.
O sea, ¿crees también que hay etapas que uno tiene que ir quemando antes de enfocarse como tal? Ok, bueno, exacto. Entonces, teniendo eso en cuenta, porque es muy importante, a veces hay un dilema entre las familias, entre los emprendedores jóvenes, de qué tanto tengo que estudiar, qué no. Pero es bien importante aterrizar eso. Para mí también la universidad, más allá de lo que uno estudie, esa disciplina que tú dices es muy importante, la estructura, te da una estructura mental para tomar decisiones, para enfrentar circunstancias. Entonces creo que es muy acertado lo que estás diciendo, Tomás. Pero bueno, entonces entremos en detalle. Este año, ¿cómo iba el 2019 y qué planes tenían para este 2020 y cómo los fue afectando la situación de pandemia?
Bueno, este 2019 nos fue muy bien. Nuevamente el equipo ya estaba consolidado, y este 2020 era el año de la internacionalización en Verdi. Que de hecho, Álvaro, imagínate, nosotros, pues muy orgullosamente te puedo decir que somos los primeros colombianos en ser aceptados al Salón del Móvil en Milán. Esta es la feria de diseño interior más importante del mundo. Entramos, de hecho, al mejor pabellón. Y no, yo había ido aproximadamente 6 veces y yo decía como que no, ¿cuándo será que Verdi va a estar acá? Pero de repente en el 2019 se dio la oportunidad. Fue algo que no me esperaba. Y en el 2020 íbamos a entrar. Y bueno, muy emocionados, ya teníamos el diseño del stand, todo, y de repente pasa esto, uno empieza a escuchar del virus, pero uno no se alcanza a imaginar la magnitud, y en marzo, cuarentena simulada creo de 3 días, y de repente cierran todo, y todo fue como tan repentino, que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, pues el primer, digamos, cambio que hubo en Verdi, fue muy mental, y ahí, Álvaro, yo a mis 34 años, es la primera vez en mi vida que siento la responsabilidad que conlleva tener un equipo de 65 personas, y más que todo por los artesanos que trabajan con nosotros directamente en nuestro taller en Bogotá, pueden ser aproximadamente 40. Yo decía, ¿no? ¿Qué pasa si alguna de estas personas se queda sin trabajo? Entonces, también muchos de ellos pues son muy, parte muy importante del ingreso de su núcleo familiar. Yo decía, donde esta persona se iba a quedar sin trabajo por tantos meses sin poder salir a la calle, ¿qué va a hacer? Entonces ahí cambiaron nuestras prioridades, y de repente nuestra prioridad ya no era la internacionalización, sino de repente se convirtió en nuestros empleados. ¿Cómo vamos a hacer todo lo posible en Verdi para mantener cada uno de nuestros empleados con nosotros el mayor tiempo posible sin importar el resto? Entonces, ahí me reuní, bueno, con el gerente de Verdi, con nuestro financiero, y empezamos a hacer plan A, plan B, plan C y plan Z, pues, pero todo muy planeado, digamos, todo muy basado en ventas. Y bueno, gracias a Dios, yo me acuerdo que yo llamé a cada uno de los empleados a explicarles lo que estaba pasando y los planes que teníamos. Y bueno, con eso, pues, marzo fue un mes complicado. Bueno, marzo no fue bien. Abril fue el mes más raro de todos, porque todo el mundo estaba literal, o sea, había demasiada, sí, que la gente, incertidumbre, había demasiada incertidumbre. Y de repente llegó mayo, Álvaro, y resulta que mayo fue el mejor mes en la historia de Verdi. Imagínate, o sea...
¿Por qué crees que pasó eso? ¿Cuál crees que sea la explicación de...?
Sí, la explicación, sinceramente, es por mucho trabajo que venía del año anterior. Muchas cosas que estaban por darse, y sobre todo en el ámbito internacional. Entonces esas cosas se nos dieron, y eso nos subió muchísimo los ánimos también. Después vino junio y julio, que también fueron buenos meses. Y algo que hicimos, Álvaro, porque... yo llamé a cada uno de los empleados y a los mejores artesanos, les dije que necesitaba un favor y les dije que necesitaba que se mudaran al taller a pasar la cuarentena. El taller fue bastante grande, les montamos cuartos y todos me dijeron con mucha emoción que claro que sí, que enseguida, que de una. Y entonces ahí no paramos producción. Digamos, las que hacen nuestras mochilas también empezaron a trabajar desde la casa, y nuestro departamento de confección mandamos todas las máquinas de coser a las casas también y montamos un esquema de mensajería. Entonces, durante la pandemia no paramos producción, logramos tener producción a un 70% aproximadamente, que eso nos permitía seguir entregando tapetes y eso también nos daba flujo. Entonces, esa también fue una, digamos, una estrategia muy buena que nos permitió pues salir adelante, y además no hizo que se nos pararan pues los pedidos y las entregas, porque eso hubiera sido también catastrófico.
Tomás, esto es bien interesante. Partimos como de la frustración de no poder estar en la feria más importante de diseño, la que ha sido tu sueño. Pensaría uno que se viene el año abajo, que ya a partir de ahí no iba a ser un año bueno. Me llama la atención que te enfocas en los empleados y cómo te contestaron ellos, y tal vez esa respuesta de los empleados fue lo que les permitió a ustedes transformar este 2020, que pintaba muy mal, en un año que, entiendo, superó todas las expectativas. ¿Cómo te sientes de esa respuesta, de esa reciprocidad entre las personas que trabajan en Verdi?
No, eso fue realmente increíble. Como te digo, yo llamé específicamente por teléfono a cada uno de los 60 empleados, me demoré 2 o 3 días haciendo esto, para contarles sobre la situación, y la respuesta de ellos fue un apoyo total, y eso me llenó de orgullo y de fuerza también. De hecho, un día estaba haciendo ejercicio, Álvaro, y me bajé de una bicicleta, de spinning, fue de indoor, y grabé un video. que yo soy cero de grabar videos y los subí a mis redes y hablé sobre la situación, unos 3 minuticos del video, sobre lo que íbamos a hacer en Verdi, sobre el cambio, sobre el cambio de prioridades que iban a ser nuestros empleados. Y los empleados vieron este video, porque algunos me siguen en Instagram, lo compartieron entre ellos, y yo sé que eso a ellos también los llenó de fuerza. Y bueno, ese video se volvió casi que viral, lo compartió muchísima gente, que yo soy pues cero de subir cosas así a Instagram, pero mucha gente me empezó a responder, gracias Tomás, yo tengo una empresa muy pequeña y pocos empleados, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para cuidarlos. Entonces esto también pues me llenó de fuerza y Álvaro, y ahí cambió el foco totalmente, y en uno de esos momentos donde siempre dije que no es momento de estar pensando en uno y casi que ni en la empresa de uno, sino en la otra gente, en los empleados. Obviamente esta es una decisión también bastante difícil porque pues, como te digo, todo fue muy planeado, porque también ya llega el tema donde si la situación se hubiera puesto bastante crítica, bueno, ¿qué hago con todos mis empleados? Porque, o sea, o mantengo a algunos o no mantengo a ninguno. Pero gracias a Dios no nos tocó llegar a eso y también pues todo se hizo con una planeación financiera pues muy minuciosa.
Bueno, entonces Tomás, va terminando este año tan, tan extraño, tan difícil, superando las expectativas, como te decía. ¿Qué iniciativas o qué herramientas novedosas tuvieron que utilizar ustedes o van a empezar a utilizar desde el punto de vista tecnológico o de implementación en la producción con base en esto que les pasó? ¿Qué tuviste que hacer distinto? ¿Qué te hizo aprender esta pandemia? Aparte, obviamente, de la importancia de tu equipo y de las personas que están detrás del negocio. ¿Qué otras cosas aprendiste y qué crees que vas a aplicar para lo que viene, para los años que vienen?
Claro, bueno, está todo el tema de lo virtual. Creo que nos ha tocado a todos. Nosotros ya teníamos un e-commerce, pero estamos a punto de lanzar uno nuevo. Entonces, por ejemplo, Álvaro, decíamos, bueno, ya no vamos a ir a la Feria de Milán, esto nos iba a costar tanto, ¿cómo podemos hacer nosotros para llegarle a alguna de esas personas virtualmente que nos iban a ver en la feria? Entonces también nos pusimos muchísimo más agresivos en el tema de ventas pues internacionales, por medio de redes y de emails, y bueno, buscando gente. El tema, bueno, como te conté, el e-commerce también cobró bastante fuerza. También algo bueno que pasó es que al de repente bajarse un poco el ritmo, porque esto también pasó, yo tuve mucho más tiempo para diseñar. Entonces también es sacarle el lado pues, positivo. Entonces, bueno, en el taller pues ya no va a estar lleno todos los días, el ritmo está bastante más bajo, entonces tuve mucho más tiempo para diseñar con mi equipo y sacar cosas nuevas.
¿Qué otras líneas, aprovechando eso, Tomás, te interrumpo, que a partir de esto que estás diciendo que es bien importante, aprovechar ese tiempo también como para reconectarse, volver a las bases y que la creatividad sea una de esas herramientas importantes en el emprendimiento? ¿Alguna otra línea de negocio arrancó con base en esto que pasó?
Mira, línea de negocio no, Álvaro, pero sí hubo un cambio bastante importante ya en el ámbito personal mío, como persona. Entonces yo sí creo que eso vale la pena pues contarlo, porque pues yo antes era una persona, Álvaro, que estaba 100% enfocada en mi trabajo, pero básicamente mi trabajo era mi vida. ¿Me entiendes? Uno no tenía tiempo para más nada y es un tema un poco, digamos, extraño, porque uno dice, por un lado, de pronto si no hubiera sido así, no hubiera llegado hasta donde estoy hoy en día, pero ahí también caí en cuenta con este frenón y este tiempo que el trabajo no es todo. Entonces yo antes era mi trabajo primero, mi trabajo segundo, mi trabajo tercero, después mi relación con mi pareja y casi después nulo era de tiempo para mí como persona, conmigo mismo. Entonces aquí una de las experiencias o los aprendizajes más grandes que tuve esta cuarentena fue básicamente que en la vida hay un balance, que es esto según yo pues, que se divide, o sea, son tres esferas a las que hay que prestar la atención, y una es el trabajo de uno, una es la relación más que todo con su pareja y su familia, después los amigos, y otra es la relación consigo mismo, que esa para mí antes era básicamente nula. Entonces, entender esto fue un crecimiento personal increíble, porque yo hoy en día ya caigo en cuenta que yo no soy Verdi, que Verdi no me define a mí. Antes para mí Verdi era todo, hoy en día caigo en cuenta de lo importante que son estas otras dos esferas, y también llegué a la conclusión de que si yo triunfo en mis logros laborales, pero no en mis logros personales, me voy a considerar una persona exitosa. Entonces, esa fue otra de las grandes revelaciones que me trajo a mí esta cuarentena y este frenón. Porque a veces uno trabaja, 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 y uno tiene tantas metas que son tan ambiciosas que uno va logro tras logro, pero uno no para a mirar lo que está pasando alrededor y lo que uno ha creado. Entonces, creo que este fue uno de los aprendizajes más importantes que me dejó todo este tiempo.
Eso es bien importante porque, y es algo que yo repito mucho, detrás de los emprendimientos, de estas empresas, siempre está la persona, siempre está el emprendedor. Y si el emprendedor no está tranquilo, sí, si el emprendedor no está dispuesto a trabajar, si no se siente bien, si no está animado, probablemente el negocio tampoco va a funcionar. Y es bien importante eso que está recalcando del desarrollo, no solamente del negocio, sino también de la persona y el desarrollo personal del que está liderando el negocio. Y te agradezco mucho que me lo hayas hecho caer en cuenta, porque a veces sí se olvida uno por estar pensando, sí, en el negocio, de quiénes son las personas y quiénes están detrás de que ese negocio funcione.
Total, total. Te cuento, digamos, otra de mis grandes aprendizajes, tal vez alguien escuche esto, pero mi relación con mi pareja, yo también, como te digo, siempre tenía el negocio como primera mano y mis sueños, porque y uno termina siendo egoísta de alguna manera, y no por mal, sino que por los sueños de uno son tan ambiciosos que uno le quitan tanto tiempo que uno a veces no para a mirar también los sueños de la pareja de uno. Te voy a decir, Álvaro, hoy en día yo caigo en cuenta que los sueños de la pareja de uno deben ser tan importantes para uno como los de uno, porque es que de la felicidad de esa persona también va a depender la felicidad de uno. Entonces, eso fue otro de los grandes aprendizajes, porque si tu pareja no es feliz, al final tú tampoco lo vas a hacer. Entonces, hoy en día también caigo en cuenta de lo importante que no solo son los sueños de uno, sino de las personas que están alrededor de uno. Y ese fue otro de los grandes aprendizajes que me ha dejado estos tiempos.
Qué bueno, Tomás. Pero bueno, después de pasar todo esto, ¿qué se viene para el 2021? ¿Qué hay para Verdi el próximo año? ¿Cómo va ese proceso de internacionalización? ¿Cuáles son los países a los que están llegando? Cuéntanos un poquito todos esos planes que tienen para arrancar este nuevo año.
Yo sí te puedo contar que estoy esperando con ansias que arranque el nuevo año. Definitivamente no va a ser un año normal como los anteriores, pero sí va a ser un poco año más normal, en el sentido que uno ya está más acostumbrado a todo esto. Entonces estoy esperando como reenganchar, digamos, con eso. Siempre me gusta enero, pues por eso. Si Dios quiere, el Salón del Móvil se va a llevar a cabo y vamos a poder estar allá. Y este año sí va a ser más de la internacionalización. Entonces tenemos distribuidor nuevo en Estados Unidos, estamos entrando a diferentes países de Latinoamérica, y la idea es poder llegar a Europa y diferentes lugares del mundo.
Por ahí, cuando estuve en el taller, vi unos guacales con unos tapetes que iban para Rusia, me pareció.
Sí, para Rusia. Ese ha sido uno de los proyectos más importantes que hemos cerrado. Cerramos con Foster and Partners, que son uno de los grupos de arquitectos y diseñadores más importantes del mundo, y nos pidieron un pedido bastante grande de tapete para Rusia, para Moscú. Entonces, pues bastante orgullosos de esos. Y eso es lo que queremos seguir buscando, básicamente, en este 2021.
Bueno, Tomás, ya para terminar, hemos hablado mucho de cómo ha sido ese proceso, cómo se fue dando. No siempre uno tiene tan claras las cosas, uno no siempre tiene las respuestas de cómo empezar un negocio, cómo desarrollarlo. Y en situaciones como esta pandemia, uno puede perder el norte. Muchos emprendedores han recibido un impacto muy fuerte en sus negocios. Tal vez algunos estaban arrancando y les estaba yendo bien, como te pasó a ti, de un momento a otro viene este parón. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a esos emprendedores que hoy la están pasando mal, que fue un año bastante duro y que están dudando si deben seguir adelante o no con ese sueño de emprender?
No, mira, como dicen, pues a veces se gana, a veces se aprende, y obviamente todos los negocios son diferentes. De hecho, hay negocios que simplemente bajo estas circunstancias no tienen esperanza. Entonces yo ahí creo que pues no tiene absolutamente nada de malo parar, descansar y después volver a arrancar. Y de hecho eso le pasa pues a muchísimos emprendedores, y seguramente ahí quedarán muchísimas enseñanzas. Entonces, pues digamos que eso no tiene absolutamente nada de malo. Yo sí creo que, digamos, una de las cosas que, pues, no sé, bastante clásicas o de pronto incluso bastante cliché en cuanto al tema de emprendimiento, pero si no fuera por mi equipo, Álvaro, esto hubiera sido una historia totalmente diferente para Verdi. Entonces yo insisto, pues, en lo que es la importancia que es tener buena gente acompañándolo a uno. Entonces, lo que es invertirle tiempo a entrevistar a buena gente y a buscar a buenos candidatos. Si no, te puede ser, digamos, que un dolor de cabeza muy grande en el futuro, y es uno de los consejos que yo siempre doy. Pero en cuanto a esto, pues básicamente lo que te digo, si se puede salir adelante, se puede, y uno va a salir más fuerte, y si no, uno va a haber aprendido muchísimo y no tiene absolutamente nada de malo, pues volver a empezar y volver a arrancar. Yo creo que
eso es bien importante, ¿no? El concepto de fracaso, más que te defina, es que te enseñe, ¿no? Coger el fracaso como un aprendizaje y como es parte necesaria del éxito.
Sí, total. Y lo que te mencioné ahorita, a mí, por ejemplo, yo no soy Verdi al final, por más que esto no sea solo un trabajo, sino un proyecto de vida. Uno no es su trabajo, entonces es también importante poder hacer esa separación. Insisto que es uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido, y eso también hará más fácil que si, pues, tú sabes que tú no eres tu trabajo y te llega mal, tú puedes volver a parar de empezar otra cosa.
Excelente. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, cuéntale a la gente dónde puede encontrar Verdi, cómo es la página web, las cuentas, para que entiendan un poco más todo el universo Verdi.
Bueno, les súper recomiendo nuestra cuenta de Instagram, en nuestro canal más fuerte, es @verdidesign, todo junto. La cuenta es muy linda, siempre la estamos actualizando, siempre hay cosas nuevas. De hecho, uno de nuestros fuertes más grandes, el tema de Mercadeo en Verdi. Y también está nuestra página, que es verdi.com.com.
www.verdi.com.co. Bueno, Tomás, la última pregunta. Nuestro podcast se llama Boss Time, ser tu propio jefe. Y cuando le pusimos ese nombre, era más como haciendo, riéndonos un poquito, lo que a veces cuando uno quiere emprender, uno dice, yo quiero ser mi propio jefe, quiero manejar mi horario, quiero manejar mi agenda y que nadie me esté mandando. Y cuando arranca a emprender, se da cuenta lo que verdaderamente es significa ser su propio jefe. Para ti, ¿qué significa ser tu propio jefe?
Bueno, normalmente, como te digo, este año aprendí las responsabilidades que eso conlleva en cuanto a los empleados. Pero bueno, es un tema que a mí siempre me ha, digamos, que apasionado. Pues yo siempre decía, quiero ser mi propio jefe, tal cual como dices tú, por libertad, para poder viajar, para poder tener mis propios horarios. Pero yo hoy en día creo que más que eso, es siempre la oportunidad de poder hacer algo que le apasione a uno. Pero también conlleva muchísimas responsabilidades en cuanto a tiempos. Y también es un manejo alto de estrés, porque uno tiene que estar constantemente, pues, resolviendo problemas. Entonces yo creo que hoy en día ser su propio jefe es saber manejar el estrés, es la capacidad para poder resolver problemas del día a día, poco a poco, y bueno, ¿no? Y lograr, pues cumplir los sueños de uno paso a paso, porque las cosas tampoco se dan de la noche a la mañana. Pues también es un tema de bastante paciencia y pasión.
Ok, Tomás, te agradezco mucho, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gusta mucho hablar contigo porque en una conversación muy honesta y como sin darte cuenta, estamos hablando de negocios, estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de ventas, estamos hablando de costos, estamos hablando de la importancia de construir un equipo de trabajo alrededor de la empresa. Entonces, así por los laditos contando tu historia, casi que es una clase de administración, ¿no? ¿Quién lo creyera que terminaste profesor de administración?
Total.
Te agradezco muchísimo el tiempo, sé que estás a punto de viajar y nos sacaste un espacio. Entonces, te deseo la mejor de las suertes y seguramente vamos a ver muchísimo más de Verdi estos años que vienen.
Bueno, Álvaro, no, muchísimas gracias por tu tiempo también, por el espacio, por la oportunidad de contar la historia. Y bueno, aquí estamos, y si alguien está escuchando esto y alguna vez siente que necesita algún consejo, cualquier cosa, también pueden escribir y ahí estaremos. Nuevamente, a mí me ha ayudado mucha gente, entonces yo siempre soy partidario de que hay que ayudarse, pues, entre todos. Entonces, nuevamente gracias, te mando un abrazo y eso, estamos en contacto.
Listo, hermano, que estés bien. Buen viaje.